La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Jueves 28 de agosto del año 2025. Estamos transmitiendo a través de las frecuencias de W Radio. El día favorito del impresentable del duende. ¿Cómo le va, querido duende?
Señores, muy buenas tardes, como siempre, un placer saludarlos, Carlos Aguilar de este lado, me acompaña Eduardo Lamazoni también, JC, Julio César Chávez González. Señores, es un placer saludarlos en esto, que será el evento del año, señores, la pelea esperada. Antes que nada, quiero decirles que esta pelea había sido pactada originalmente en Las Vegas, Nevada, en el MGM Grand. Pero, ¿cómo se va a dar la pelea entre Canelo y Crawford en el Allegiant Stadium de la misma ciudad del pecado? Se tuvo que trasladar esta pelea al Senado de la República, después al Congreso. Se andaban peleando ahí. De hecho, la Comisión Atlética de Nevada dijo, señores, nosotros no nos metemos. Ustedes mejor organicen. Y quien organizó fue la comisión, pero la comisión permanente del Congreso. Sí, señores, así que bueno, está todo listo ya para que disfrutemos de este que será el platillo más importante, el esperado, el que toda la gente quería ver. Alito No Me Arrugo Moreno enfrentando a quién. Sí, a Gerardo Siguelo Noroña. Sí, señores, no se arruga Alito. Literal, nunca se ha arrugado. Señores, ahí lo tenemos. Y señores, termina ya la ceremonia del himno. Y ahora sí, nos vamos de campana a campana y de esquina a esquina. Sí, señores, un campeón nunca, nunca tira la toalla. Senado, patrocinado oficial, evita el Congreso. Sí, señores, ahí los tenemos. Está entrando, termina la ceremonia del himno. Y ahí está, Alito Moreno que mete guadaña poderosa sobre la humanidad de Gerardo Fernández Noroña. Patadas, golpes, empujones, manotazos, zapes, mentadas. Se están dando con Toño, Lupita y Flor. Toño, Lupita y Flor se vean con todo. Lama micha.
Es impresionante lo que estamos presenciando, Sar. Sabíamos de la capacidad del manopleo de Alito, pero no esperábamos que se diera de manera tan rápida, prácticamente terminando la ceremonia del himno. Comenzó el primer round y se estaban pegando con todo. Sin duda, 10 puntos para Alito Moreno. 9 puntos para Gerardo Fernández Noroña en esta pelea que vaya que está dando de qué hablar, querido Sar.
Así es, señores, así es, Lamita, porque ahí vemos a quien... ¡Ajá! ¡Emiliano González! ¡El de playera verde que se mete! ¡Qué bárbaro, Lama! ¡No duró ni un segundo de pie! ¡Ni un segundo de pie, Lama! ¡Le tocó morder lona rápidamente! ¡Ya hasta le pararon la pelea! ¿Qué opinas, Julio? No, mira, la verdad que se lo dije, mira, ese pinche tribilín que se mete el pinche tribilín, hombre. No, qué bueno que le pararon la pelea, qué bueno que lo quitaron, queridos, pinche tribilín que se mete el pinche Patas Verdes. No, qué bueno que le pararon la pelea al Patas Verdes, hombre, qué bárbaro, señores. Ahí lo tenemos, ahí también vemos a quién, el diputado priista, Erubiel Alonso, gente de Alito, que está llegando también. Y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla. Gente de Alito, el diputado priista que le mete un zape tremendo a Gerardo Fernández Noroña. Y Jorge Carlos Ramírez Marín le dice, no te calientes, garnacha, el aceite no es para ti. Sí, señores, ahí lo tenemos. Vamos a ver qué pasa contigo. La tarjeta de Don Lama Micha.
Nuevamente en este round le doy 10 puntos a Alito Moreno, Sar. 9 puntos para Fernando Gerardes Noroña, que no ha podido hacer prácticamente nada. Sar, estamos viendo a un Alito que está dominando en el encordado. El cuadrilátero es de él y se lo está llevando con todo Julio César Chávez González.
No, mira, la verdad que sí, estoy muy contento porque ya hacía falta que le pusieran un alto. Mira, yo incluso le dije a mi chamaco que no viniera porque no lo fueran a agarrar. Le dije, no, mira, mejor quédate en la casa, ahorita no vengas, Julio. Quédate tantito, Julito. No vayas a venir porque no lo van a agarrar. Señores, está impresionante lo que está pasando. Vemos a varios ahí. También vaya golpe que le pegan a Dolores Padierna. Pero lo más impresionante de todo es ese golpe que le dan a Emiliano González. Ni un segundo arriba. Ni un segundo arriba del cuadrilátero aguantó. Te lo dije, ¿para qué se metió el pinche tribilín, Carlitos? ¿Para qué se metió el pinche tribilín? ¡Qué bueno que le dieron! Señores, ahí lo tenemos. Pasamos de campana a campana y de esquina a esquina, señores. Aquí seguimos. ¿En dónde? ¿En dónde más, señores? Aquí, en W Radio, la nueva casa del boxeo.
No puedo. ¡Qué chulo! ¡Jesús, tú grande duende! ¡Vamos hermano a pausa con esto! ¡Qué belleza!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Qué cosa, qué cosa. Es que no puedo con el duende. Una de la tarde con 14 minutos, jueves 28 de agosto del año 2025. Todavía no entramos a la sobremesa, pero fue todo un editorial lo que sucedió antes del corte. Arely Paz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Duende, de aquí hasta las 3 con muchísimo que contar.
Impresentable del duende, es usted un grande. No tiene
hermano querido.
Es el más grande, es el más grande.
Diría los
el
grandes.
Amo, el amo de me eso, la qué bárbaro.
Me la pusieron en el pie, hermano. O sea, tenía, es que, de verdad, o sea, Alito.
Oiga, duende.
Sí, haré.
Y hay oye, mensajes oye, no, en el WhatsApp. No, se está cayendo el WhatsApp de W Radio con esto. Ajá. Mensaje 5525-690941.
Es que es un grande el duende.
Gracias, muchachos.
Qué belleza. Que te digo. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremeso. Sí, es usted un grande, duende, es usted un grande. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Agradezcale a su público, duende, agradezcale.
Gracias. No, de verdad, Michale, ¿sabes qué? En buena onda, me están llegando muchos mensajes a mi cuenta de X, @duendepreguntón. Y de verdad, a todos los que me están mandando sus mensajes, muchas, muchas gracias. Porque sí, tuvimos a los comentaristas de Vox Azteca 7, Carlos Aguilar, que además, déjame
qué
decirte,
Charly,
que le mando un abrazo enorme porque nos escucha todos los días el querido Carlos Aguilar.
Ah, y obviamente, pues le mandamos un abrazo.
Sí, y obviamente a Eduardo Lamazón y al gran campeón mexicano Julio César Chávez. Pero vamos, porque tenemos mucho que contarles, hermano.
Bueno. Ay, sí, vamos al otro lado de la cosa, lo que no es para reírse, vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Manotazos, jaloneos, empujones, golpes, caídas, patadas, descalificaciones, amenazas, así se puso ayer el último día de la presidencia del Senado de Gerardo Fernández Noroña. Vamos a la crónica con Verónica Méndez. Tú estabas en ringside, Vero, en primera fila. ¿Cómo estuvo las reacciones después del pleito de ayer con la llegada de una nueva presidenta al Senado? Ya Noroña no es el presidente del Senado. Todo empezó a explotar ayer con el tema de la casa de Noroña en Tepoztlán, 12 millones de pesos. ¿Cómo se hizo rico de la noche a la mañana? Vero, cuéntanos, adelante.
Sí, Carlos, te decía, empezó mal y terminó peor la sesión de ayer. Sí fue un ring, la vieja casona de Xicoténcatl, en una esquina Noroña, los morenistas y sus aliados, y en esta otra, Alito, los opositores y los invitados. A las 3 de la tarde con 12 minutos de ayer, con golpes, zapes, patadas, groserías, empujones y manotazos entre Alejandro Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña, cerraron los trabajos legislativos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La sesión de 3 horas ya estaba muy calentada, ya se habían enfrentado, sí, ya se habían dicho sus cosas, y lo que le caló a la oposición fue la forma en que Noroña cayó a la senadora Lili Téllez. Vamos a escuchar.
Hablando, pero en el momento que lo deje de interrumpir, podrá terminar de hablar. Quien se calla es usted, porque usted no manda en esta asamblea. Deje de faltar al respeto. Deje de interrumpir.
El panista Federico Dorin tomó la palabra y le dijo a Noroña que era un agresor de mujeres. Noroña le respondió: y tú eres un macho calado y no te tengo miedo y nos vemos a la salida. Así fue el momento.
Sin que esté presente sí, y no se pueda defender. Esa tiempo, es la parodia diputado. Política que él representa y que hoy
además,
quisiera...
con acciones de macho calado que viene a plantear aquí que cobarde y no sé cuántas cosas, yo ciertamente... dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Dorin, a sus órdenes, en el terreno que quiera.
Pues ya no llegamos a ese día porque todo se anticipó. Todo se anticipó, Carlos, ya no llegamos a ese día. Todo se anticipó cuando Alito Moreno subió a la tribuna para reclamarle a Noroña haber levantado la sesión abruptamente y lo dejara sin hablar. Noroña le decía, espérate, estamos en el himno nacional. Terminó Alito Moreno de cantar el himno y vino la bronca. Alejandro Alito Moreno señaló a Noroña con el dedo. Noroña le aventó la mano y Alito le lanzó un manotazo. En eso se atravesó Emiliano González para proteger a Noroña. Alito lo empujó y lo mandó al suelo. Los priistas Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez alcanzaron a zapes a Gerardo Fernández Noroña. En medio, la diputada Dolores Padierna se estampa con el brazo de Noroña y la petista Lili Aguilar gritaba: déjalo, cabrón. Escuchemos. Para las 7:40 de la noche ya estaba el Ministerio Público en la vieja casona de Xicoténcatl levantando la declaración de Noroña y de Emiliano González. Noroña presentó una denuncia penal, mientras que Alejandro Alito Moreno le dijo: no te tengo miedo con tus denuncias y si quieres ven por más. Escuchemos.
De toda la sesión estuvieron provocando y al final la agresión y la manera de cerrarme el camino para darle oportunidad a Alejandro Moreno de que me cosiera golpes y dijeran en un enfrentamiento Alejandro Moreno hace pinole a Fernández Noro.
Indistintamente del calor del debate, no se puede tratar a una compañera legisladora con esa falta de respeto, porque ahí sí es hombre este cobarde, ¿no? Gritarle a una mujer que venga aquí para que le pegue dos chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta.
Esta mañana, antes de las 9, Carlos, los morenistas dieron a conocer que la presidenta del Senado será Laura Itzel Castillo y con ello sepultó el sueño de Noroña de repetir en la presidencia del Senado. Noroña quería repetir como presidente del Senado. Ahora sí que, como dicen por ahí, ya se le acabó la fiesta y tiene que recoger su tiradero, Carlos.
Qué cosa, Vero, es que no puedo creer. Oye, ¿y va a haber una nueva sesión o qué va a pasar? Porque el PAN decía que no iba a ir. ¿En qué va a parar ese asunto?
Carlos, el 1 de septiembre es la sesión solemne, el próximo lunes, en la que van a rendir protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial. Ministros, magistrados y jueces van a estar en el Senado de la República rindiendo protesta. La oposición se había comprometido a guardar el orden, a asistir, pero después de lo que pasó ayer con Oroña, la oposición está diciendo, pues quién sabe si vayamos y a lo mejor hasta les reventamos su sesión.
Qué cosa, Vero. Muchísimas gracias y estamos
en contacto. Buenas tardes.
Hasta luego. En la mañanera la presidenta culpó a la oposición, culpó a Alito Moreno. Bueno, parece que en el régimen hay más empatía por Noroña que por las madres buscadoras. Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Carlos Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues la presidenta Claudia Sheinbaum no se aguantó las ganas y dijo que Alito Moreno, Alejandro Moreno, es un porro. Esto lo dijo después de que se le preguntó a la mandataria si al dirigente priista se le debería quitar el fuero. Vamos a escuchar.
No me voy a meter al tema del desafuero. Yo creo que lo importante aquí es que se muestran quiénes son y mucha hipocresía en sus palabras y en sus hechos y en sus dichos. Los partidos de oposición en México. Y la actitud del presidente. O sea, uno el jefe del cartel inmobiliario y el otro pues el porro, la verdad. Ahí están juntos.
Pues sí, el porro es el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y el otro que dijo el jefe del cártel inmobiliario, pues se refería al presidente del PAN, Jorge Romero. En la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum lamentó que haya ocurrido esto, pero sostuvo que el zafarracho ocurrido en la Cámara de Senadores es muestra del autoritarismo de esos dos partidos políticos. Vamos a escuchar.
Lo que ocurrió ayer pues muestra, la verdad, lo que es el PRI. Y ayer lo que vi pues fue, siguen siendo lo mismo, en el fondo. Entonces fíjense la contradicción. Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia. ¿No les parece muy autoritario la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados? Ahora, son el PRIAN, no se nos olvide, son el PRIAN. Entonces, lo que pasó ayer, pues muestra lo que son. Un autoritarismo enorme y pues la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado.
Carlos, cuando calificó a Alejandro Moreno como porro, Claudia Sheinbaum recordó sus tiempos de estudiante cuando ella narró que porros de la Facultad de Derecho de la UNAM golpearon a su hermano porque, aseguró, volteó a verlos mientras salían de un anexo de la Facultad de Economía. Carlos.
Muchísimas gracias, Evangelina. Estamos al pendiente.
Buenas tardes.
Hasta luego, Evangelina Hernández. Jaime Obrajero, ¿qué dicen en el PRI de Alito Moreno? Jaime.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que hace apenas unos minutos concluyó esta conferencia de prensa del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien respondió el día de hoy a las críticas que le hizo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo llamó porro por su actuación violenta en el Senado de la República contra el morenista Gerardo Fernández Noroña. No mencionó su nombre, no mencionó a Claudia Sheinbaum, pero sí dijo, Alejandro Moreno, que quien está en el poder, que se dedique a gobernar, y si quiere debatir, que se postule para ser legisladora, o bien que dirija un partido político, pero que no haga esas lamentables declaraciones que solo generan polarización. Vamos a escuchar.
Y las declaraciones siempre del gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia, yo creo que el debate de la política y de los políticos está en las dirigencias de los partidos y en los congresos y en los políticos, y el que quiera participar en el trabajo político, pues que se vaya a la presidencia de un partido político o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes del partido. Y quien tiene la fundación clara, contundente, de ejercer el gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar.
Carlos, estuvo acompañado Alejandro Moreno de los líderes parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado. Aquí, pues reiteró su discurso de que nadie lo dobla, nadie lo calla, que el narcogobierno de Morena no lo amedrenta, a pesar de que es hostigado todos los días por tierra y por aire, porque hasta drones le mandan para investigarlo. Dijo lo que lo ha obligado a tener una camioneta blindada con personal de seguridad. Carlos, el reporte que tenemos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Jaime. Estamos en contacto. La presidenta Sheinbaum se burló de la cantidad de gente que hoy junta a la oposición, sobre todo por la manifestación a la que convocó el PRI. Víctor Sandoval, adelante.
Gracias, Carlos. Informar que, como en décadas anteriores, el PRI de nueva cuenta convocó a integrantes de diferentes organizaciones sociales y campesinas y partieron de lo que es la Diana Cazadora hacia lo que es Bucareli y Paseo de la Reforma. Desde que llegaron de diferentes estados del país,
para darle el apoyo a Alejandro Moreno Alito, donde hace unos minutos terminó este mitin, y ahí dijo que definitivamente el PRI sigue fuerte y que van a derrotar a Morena, pero sobre todo la reacción que tuvo el día de ayer simplemente es por la indiferencia de escuchar a las voces opositoras. Escuchemos.
Que debemos de convocar a todas y a todos los mexicanos, porque antes de ser priistas, panistas o militantes de cualquier partido, somos mexicanos y tenemos que defender a México. Tenemos que defender la libertad. Tenemos que defender la democracia. ¡México! ¡México!
De esta manera concluyó este meeting con un saldo blanco. Afortunadamente ya se abre la circulación aquí en Paseo de la Reforma y se empiezan a subir ya a sus diferentes vehículos las personas que llegaron del interior de la República. El reporte, Carlos.
Muchas gracias, Víctor. Y como el PAN no tuvo gente involucrada en el tema, el dirigente nacional panista Jorge Romero aseguró que la democracia no puede existir con violencia de ningún tipo. Que por más diferencias que haya, el debate de ideas debe prevalecer por siempre. Y dice el PAN, rechazamos por completo lo sucedido en el Senado. México necesita respeto entre nosotros y no transformación. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Estados Unidos continúa la presión para que caigan más miembros del cártel de Sinaloa. Hoy el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, ofreció $10 millones para quien aporte información que lleve a la detención de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el hijo del Chapo Guzmán, líder de los Chapitos, esta facción del cártel de Sinaloa. En las redes sociales, ICE formalizó la búsqueda y formalizó la recompensa. Consideran que Jesús Alfredo Guzmán es un hombre armado y peligroso y lo reconocen como uno de los líderes que trafica con fentanilo.
3.
Cada vez que Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde y exgobernador de Chiapas, dice que no dio dinero a Morena, hay videos que confirman que sí. Cada vez que Manuel Velasco, el senador del Verde, aliado de Morena, rechaza que David León trabajara con él, se confirma lo contrario. Había un esquema, un modus operandi, un contubernio para entregar dinero que mandaba el entonces gobernador de Chiapas, hoy senador del Verde, Manuel Velasco, a los candidatos de Morena en plena campaña del 2015. Y sumar dinero a la causa, al movimiento de López Obrador, como lo confesó su hermano Pío López Obrador en uno de los videos en los que aparece recibiendo fajos de billetes en sobres amarillos. El que manda el dinero es Manuel Velasco, el que lleva el dinero es David León, el que graba es David León, el que se encarga de que en las grabaciones quede registrado de cuánto dinero estamos hablando y quién lo mandó es David León. Y los que reciben son siempre de Morena. Pío López Obrador, hermano del expresidente. Martinazo López Obrador, el otro hermano del expresidente. Y anoche en Latinus le presentamos que ya no son sobres amarillos, sino cajas blancas con dinero en efectivo. Como se lo adelantamos aquí en W Radio, anoche revelamos en Latinus otros videos de David León entregando dinero a morenistas. Incluso en una caja blanca entrega cash a un dirigente de Morena en el estado, encargado de los mítines, que recibe el dinero un día antes de una gira de López Obrador a Chiapas. O sea, pues ¿para qué era el dinero? Financiamiento ilegal a Morena en plena campaña. Esta red de entrega clandestina de dinero no solo fue a Pío López Obrador, a Martinazo López Obrador, al que era su candidato ahí en un municipio, el general retirado del ejército, el general Moreno, que es donde David León dice, te lo manda el gobernador, así con todas sus letras, $300,000. Fueron varias entregas sistemáticas, todas a morenistas a los que Velasco quería apoyar en sus proyectos. El encargado de hacer funcionar este engrane de corrupción era David León, asesor de comunicación y operador de Manuel Velasco cuando era gobernador de Chiapas. Manuel Velasco salió a decir que él nunca mandó dinero No, ahí está. Y ahí están los testimonios. Pasaron de los sobres amarillos a las bolsas de papel y hasta las cajas de cash. Entre los videos presentados anoche en Latinus también aparece cómo entregó dinero a Jorge Horacio Díaz Guillén, entonces parte de la cúpula de Morena en Chiapas, exconsejero nacional del partido y exesposo de Manolita Obrador, la prima del expresidente López Obrador. Todo queda en familia. Él, el exesposo de Manolita Obrador, recibió dinero en una cafetería de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Igual que Pío. En ese momento se habló de campañas, de mítines, de la preocupación que tenía de que no alcanzara el dinero. Y entonces, tras los reclamos, porque dice, tengo que organizar 17 mítines y no me alcanza el dinero, me dijiste que me ibas a mandar con Pío más. Bueno, tras los reclamos, David León le insistió que ahí estaba la caja, que en la caja estaba el dinero y que él trataría de conseguir más. En los videos revelados anoche por Latinus aparece un tercer personaje. David León se reunió con Marcelo Toledo Cruz, fundador y primer dirigente de Morena en Chiapas. ¿Sabe qué hace hoy Toledo Cruz? Es el encargado federal de las becas del bienestar. Le voy a dejar en mis redes sociales el video para que lo vea. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. Las pruebas que las autoridades no quieren ver. Siguiente de Sobremesa, despuesito de la pausa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:38.
4.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues hoy hay muchas notas relacionadas con el entorno internacional. La primera, que es bien importante, hoy salió el segundo estimado del PIB de Estados Unidos del segundo trimestre de este año. Y es un buen dato. Es un buen dato en el sentido que se corrigió el crecimiento anual. Ustedes van a oír por ahí otros datos que se refieren al crecimiento anualizado, pero para poderlo comparar con el crecimiento de México, hablemos del crecimiento anual. La economía de Estados Unidos habría crecido en su comparación anual, repito, 2.07% en el segundo trimestre de 2025 contra el segundo trimestre de 2024, y esto es por arriba de la primera estimación, que fue de 1.99. Entonces, es una mejoría respecto a lo estimado, y la corrección se dio sobre todo en el consumo y en la inversión, Carlos. Entonces, seguramente aquí en la medición del PIB está distorsionada por las cifras de crecimiento, por los aranceles, por lo que estamos viendo en términos comerciales, pero de cualquier manera este dato de crecimiento de 2.07% anual es mejor que lo estimado y, bueno, mucho mejor que el mismo dato correspondiente a México. O sea que Estados Unidos pues está resistiendo de alguna manera todo lo que está sucediendo en materia comercial. En otros temas también comerciales, Carlos, hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que se iba a suspender la importación temporal de calzado. ¿A qué nos referimos que no esto? Porque no se refiere a la importación de calzado como la podríamos entender. Hay un programa que se llama el programa IMEX, que se refiere a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, que en lo que consiste es que uno puede importar bienes que no han sido del todo terminados para que se termine su manufactura en México y luego se exporte. Y ese régimen es más amigable para permitir el flujo de transacciones y que esto fluya mejor. Bueno, lo que dice el secretario de Economía es que se le ha dado mal uso a este régimen y que se están importando zapatos, se están importando calzados en términos permanentes bajo un esquema temporal. Lo que dice Ebrard es que estos zapatos que entrarían a México para que se les agregara valor, para que se terminaran y luego se exportaran, pues en realidad son zapatos terminados que se están quedando en México y que pues ese es un mal uso del programa. Entonces lo que anuncia el secretario de Economía es que se va a suspender este programa para el calzado, básicamente para el calzado, en lo que se corrigen las irregularidades con el objetivo, claro, de incrementar la producción nacional. Vamos a ver si esto sucede, vamos a ver si en efecto se incrementa la producción nacional, pero mira, Carlos, si es para corregir una irregularidad, que este programa funcione y funciona bien, entonces la verdad es que los abusos, en caso de que haya, pues sí se deben de corregir. Y en otro tema que va a ser nota, Carlos, es que pues está circulando por ahí el rumor, que todavía no se confirma, de que el gobierno de México va a ceder, entre comillas, de alguna manera, frente a las presiones del presidente de Estados Unidos, en poner aranceles particulares a algunos bienes de China, en particular a automóviles, textiles, plásticos, para satisfacer un poco las demandas del presidente de Estados Unidos y lograr mejores acuerdos comerciales, ¿no? La verdad es que se veía que esto iba a suceder, Carlos. Estados Unidos, un reclamo de Estados Unidos es que México está importando mucho de China y pues de alguna manera lo que queremos o lo que quiere el gobierno mexicano es pues salir bien librado en el T-MEC. Y si esto es una pista o esto es un punto que sea a favor de México en esta negociación, pues me parece que es algo que México va a estar dispuesto a ceder. Todavía no está claro, todavía no lo sabemos, todavía no tenemos ningún detalle. Es más, no se ha confirmado, pero no me extrañaría que esto suceda. Así que muchas cosas sucediendo en la arena internacional, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Valeria Moya. Estamos en contacto. Vamos al último de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Ansiosos por ver a Renata Zarazoa, cuyo partido ya se demoró un par de horas, parte de la dinámica que tiene.
Normal, ¿no? Normal.
De Grand Slam. Es, claro, es normal, aunque se puede entender y muchos grandes tenistas en sus biografías hablan de la ansiedad que eso despierta, ¿no? Normalmente en otros deportes, sobre todo los de conjunto, es la hora a la que te toca jugar y no hay mucha discusión. Es la hora a la que te toca jugar. En este específico caso, pues es a la hora que termine el partido que te antecede y así funciona. Y el partido que antecede, pues está demorando mucho. Porque Fran Cherundolo, el argentino, ganaba 2-0 al suizo Riddle. Y de pronto, los siguientes dos ya los ganó el helvético. Así que están 2-2. Se van a un quinto set. Con lo cual, el inicio del partido de la mexicana tiende a demorar por lo menos 45 minutos más. Por lo menos. Aquí estaremos pendientes. Información relevante de cara a lo que acontezca posteriormente. Y considerando la eventualidad, paso a paso, lo primero es este juego que de por sí es complicado para Renata. Ya ha enfrentado dos veces a esta rival, a esta chica francesa. En los dos casos ha ganado en 3 sets. Tampoco es que sea una misión imposible, pero también los partidos tienen que jugarse en este caso contra Diane Parry, la francesa. Quien gane se va a enfrentar a Kostyuk, la ucraniana. Ella sí, Marta Kostyuk, pues una raquetista de otra dimensión. Sembrada número 27 para este certamen, ganó en 3 sets, así que ya hay rival para quien avance, pero la cancha 5 se encuentra ocupada de momento en el US Open, esperando a que Renata Zarazúa salte a su partido de segunda ronda y logre por primera vez, ojalá, acceder a una tercera en un torneo de Grand Slam tras haber eliminado a una de las gigantes del tenis, a Madison Keys, unos días atrás, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, querido Beto Lati, un abrazo fuerte. Ahí están los 5 temas de Sobremesa. 1:45 p.m, o como decimos usted y yo, 2:15. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano, es que es el tema del momento. La pelea de Alito con Noroña. No, de verdad, en redes sociales la están rompiendo, hermano. No, no bueno, de no, verdad, no, o sea.
Deberían ponerla con las peleas de los famosos, es que fueron un fenómeno sí. Otro día, ¿no?
Sí, sin duda, en pago por evento, una cosa así. No, bueno, los boletos que venderían, mi Charlie. Y es que justo de eso quiero platicarte en mi primer tema. Porque ayer, después de este zafarrancho en donde pues se agarraron con todo Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña, que bueno, hay que decir, hermano, digo, además está ahí, la aviento al aire, que hubo varios involucrados. El caso de Emiliano González, el de playera verde, que le decían patas verdes, le decían, o sea, bueno, de todo, ¿no? Le empezaban a decir al que no duró ni un segundo de pie, como decía en mi narración, o sea, le soplaron y se cayó, ¿no? De plano. También estaba ahí el diputado priista Erubiel Alonso, el otro diputado priista, Carlos Eduardo Gutiérrez, que es el que le acomoda el zape a Fernández Noroña. Estaba Jorge Carlos Ramírez Marín, a Dolores Padierna, que también la acaban empujando, terrible. Pero, pues apenas se dio la pelea y salió el corrido, hermano. Salió el corrido. Así como lo escuchas, quiero que por favor pongan atención a la letra, porque ayer te decía, inundó las redes virales este corrido dedicado a Alito Moreno y a su pelea, o diría Julio César Chávez,
el tiro que se armó, gritos,
el tiro, por favor, Ivetsita, súbele a este corrido.
Alito Moreno, valiente y le dio a Gerardo Fernández Noroña su lección. Un mazo en seco, directo al hocico, por hocicón traidor y por cínico.
¿Qué tal?
Subió Alito con todo el honor.
Sin pedir se ve.
Permiso llegó con
se valor. Ve de dónde salió esa letra, ¿no?
Mientras el himno sonaba en el aire, Noroña temblaba, ya no le salía el aire. Se quiso rajar.
No, pues ya nada más faltó así. Si te quieres afiliar al PRI, visítanos en la avenida.
Cásate con Alito. Bueno, ¿qué más trae, duende?
Charlie, rápido, nada más, porque es la primera plana del día de hoy en El Sol de México, de cómo se confirmó este robo de cocaína dentro de la Fiscalía General de la República. Así como lo escuchan, hazme el favorón, cabrón. Mira, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República investiga al menos a 7 altos funcionarios por la presunta sustitución de 900 kilos de cocaína. Sí, Charlie, casi una tonelada. ¿Por qué crees? Por leche en polvo. ¿Qué tal, eh? Esto lo anuncia García Harfuch, dice que se está ya investigando a estos funcionarios, obvio, por actos de corrupción. Mira, entre ellos está el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, el titular de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México, Jorge Domínguez Martínez Vértiz, mejor conocido como El Tiburón, y la titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, Adriana Campos López. Charlie, otro de los investigados es Sergio Agustín Taboada Cortina. Sí, el apellido suena. Órale. Es hermano del panista de Santiago Taboada. También lo están investigando. Y esta investigación está relacionada, pues, con la destitución de Arturo Serrano Meneses, quien era titular del órgano interno de control de la propia Fiscalía General de la República. ¿Qué tal, eh? Desaparecieron casi una tonelada de cocaína por leche en polvo. Ahí, ¿en dónde? En la Fiscalía General de la República. Sin palabras, hashtag, somos México.
¿Qué habrá pasado? No, pues regresó al mercado.
No, pues regresó al mercado. Pues sí, es que de verdad, imagínate, hermano, o sea, ¿cómo puede ser posible esto de verdad? Como siempre lo dices tú, en cualquier otro país sería un mega escándalo. ¿Cómo que se desaparecieron casi una tonelada de cocaína que ya había sido decomisada? Bueno, pues ahí, sin problemas, nada más llévensela para que otra vez vuelva a las calles y pongan leche en polvo, hombre, pues nadie se va a dar cuenta.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Una de la tarde con 51 minutos. Verónica Méndez, ¿tienes algo de última hora después de la zacapela, después de la pelea en el Senado?
Después del ring, el que acabó la vieja casona de Xicoténcan, Carlos, hoy los senadores del PAN se encuentran realizando su reunión plenaria en el estado de Chihuahua y hace unos momentos emitieron un comunicado donde pues están anunciando que no van a acudir a la sesión de la permanente que convocó para mañana a Gerardo Fernández Noroña. Es una sesión ya de despedida donde él pretende pues hacer un balance, presentar su informe, cuántas iniciativas se aprobaron, cuántos golpes se llevaron, va también. Le puede meter ahí, va, pero pues es prácticamente ya una sesión extra, ya no es parte de los trabajos legislativos. Los trabajos legislativos de la comisión permanente concluyeron ayer y hoy los panistas le están diciendo: su sesión para la que usted convocó mañana es ilegal y nosotros no vamos a acudir. También el Partido Revolucionario Institucional le ha notificado a Gerardo Fernández Noroña que mañana no va a acudir la senadora Carolina Villano, que ella es la titular del escaño en la permanente, sino que va a acudir ni más ni menos que Alejandro Moreno. O sea que ahí le va Alejandro Moreno otra vez para mañana a Gerardo Fernández
Noroña. O sea que
el
PRI, la señal que está mandando es: no nos rajamos, y si quieren otra, aquí hay otra, ¿no?
Y si quieren más, pues vengan, ahí vamos, ¿no? Esos dos asuntos, no van los panistas mañana a esta sesión que convocó de manera extraordinaria Gerardo Fernández Noroña, porque los trabajos legislativos esos ya terminaron ayer y en lugar de Carolina Villano acude el priista Alejandro Moreno.
¿Qué tal? O sea que, ¿a qué hora es?
A las 9:30 de la mañana está la convocación. Que la pongan en Netflix, que compremos palomitas y que estemos todos en primera fila. Porque bueno, no defraudan.
Mañana, 9:30 de la mañana, ¿no?
Así es, esa es la convocatoria, Carlos.
Oye, ¿qué se supone que van a discutir?
No, ya nada. Ya nada más es el cierre de que Noroña pues, diga: entrego ya la presidencia. Y hice estas, durante este periodo, se aprobaron estos nombramientos, se hicieron estas reformas y pues nos dimos estos moquetazos también.
Verónica Méndez, muchísimas gracias. Estamos en
adiós, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. 1:53 p.m, así lo marca el reloj de W Radio.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Rubén Beltrán fue embajador de México en Rusia y hoy lo tenemos en W Radio para darnos algunas pistas sobre cómo está geopolíticamente posicionándose este conflicto. Embajador, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte y un gusto saludar a toda tu audiencia.
Yo sé que este es algo que cambia día con día, pero ¿siente que está cerca un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia con la mediación de Donald Trump?
Yo creo que no está tan cerca como quisiéramos, porque las posiciones de ambos países son posiciones que no se han movido. Y me parece que lo que vivimos en Alaska, en la reunión de Alaska y la reunión de Washington, nos reitera que no estamos cerca de una paz.
La reunión de Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump, la de Washington entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, ha sido
y los líderes europeos que acompañan.
Claro, importantísimo. ¿Trump ha estado exagerando con cómo van estos avances? ¿Es culpa de Trump que esto esté estancado?
No creo que... Vaya, tal vez me gustaría encontrar a alguien a quien colgarle el San Benito, pero la verdad es que es una guerra que ya lleva 3 años, 7 meses, y que me parece que a lo mejor va a ser más fácil que cumpla 4 años el 25 de febrero del año próximo que tener una solución. Ojalá me equivoque, pero no veo cómo están tan separadas las posiciones. Pero también, Carlos, lo que sí advierto es que hay clarísimas señales de agotamiento por todos lados. Y es un agotamiento en Europa, es un agotamiento económico y político. En Ucrania es un agotamiento también desde dos puntos de vista, de la parte bélica, la parte de la población, etcétera. En Rusia también es un agotamiento, no solo por las bajas que han tenido ambos países, bien desde el punto de vista de la economía rusa, que está sufriendo los impactos, tiene una inflación muy alta, tiene una tasa de interés, tiene una inflación de por ahí del 9%, una tasa de interés por más del 20%, etcétera. Y el éxito que tuvo Rusia en convertir su economía en una economía de guerra y que le hizo crecer el año pasado al 4%, este año la va a llevar a un crecimiento tal vez del 1.5%. Y aunque Rusia va a tener gasolina para otro rato más, no es como que esto vaya a durar, no podría durar mucho más tiempo, no debería durar mucho más tiempo.
¿Le está dando la vuelta Vladimir Putin a Donald Trump? ¿Le está ganando la pelea? ¿Lo está toreando? ¿Está Trump, como muchas veces se caricaturiza en la prensa americana, a los pies de Putin?
No creo que esté a los pies de Putin, pero lo que sí creo es que la posición política, estratégica de Moscú frente a los Estados Unidos y frente a Europa es una posición, diría yo, de manejo de esgrima delicado, que le permite, sin comprometer posiciones, sí dar sentimiento de cierto avance, sin que esto realmente esté ocurriendo. Yo lo que quisiera decir, por ejemplo, es que el concepto de la guerra es muy diferente. Eso es lo que lo hace tan difícil. Para Ucrania, la guerra debería de terminar con que todas las tropas rusas se retiraran de su territorio y se le restituyeran todos los territorios que Rusia ha conquistado o que se ha anexado desde 2014, y con eso me refiero a Crimea, por ejemplo. Ese es el concepto ucraniano, que además lleva a pensar que buscará castigo en cortes penales para los rusos, buscará una restitución económica de parte de Rusia. Y para Rusia, el tema, sí está el tema territorial de Ucrania, sin duda, tiene un tema geoestratégico muy importante para Rusia, pero en el fondo, lo que Rusia está peleando es un tema de un viejo conflicto, Carlos, alguna vez lo platicamos cuando inició la guerra, tú y yo, un viejo conflicto con la OTAN, es un viejo conflicto de la OTAN que Rusia considera que su seguridad nacional se ve afectada porque está rodeada de países que pertenecen a la OTAN. Ese es el tema esencial que reclaman. Y vemos cómo un canciller como Lavrov, aún frente a posiciones muy difíciles, se puede mover con soltura, y esto hace que no avancemos, no avancemos, porque los conceptos de victoria son muy diferentes en ambos lados. Cuando esto termine, Carlos, los dos van a tener que perder para que esto termine.
¿Es aceptable esto que está planteando concretamente Putin, de decir, a ver, me quedo con todo lo que traigo conquistado y un cachito más de Donbass y ahí muere? ¿Es una salida posible cuando me dice usted, embajador, los dos van a tener que perder en alguna medida? ¿Qué tiene que perder Putin y qué tiene que perder Zelensky para llegar a un punto medio y que se acabe esta masacre?
Desde un punto de vista realista, hay que definir otra cosa, Carlos, antes de que me lleven jitomates de tu audiencia y huevos duros de tu audiencia. Yo quisiera establecer una diferencia entre lo que sería una solución justa,
sí.
de acuerdo con derecho, y una solución que te lleve el realismo.
Yo estoy haciendo la pregunta por el lado pragmático, es decir, cuando se siente.
El lado realista, te digo porque la gente, México no puede, México que es así un país invadido, es claro de dónde puede estar la cosa, pero desde el punto de vista del realismo, creo yo que pudiera haber una solución a través de una cesión territorial que le permitiera a Rusia mantener un colchón geoestratégico en lo que hace Ucrania, que tiene los avances que tiene en Ucrania. Hay que recordar dos cosas, Carlos. Ucrania Oriental, que es la parte que tiene ocupada Rusia ahora, y el resto de Ucrania tiene una historia larga de conflicto, no de 2014, no de antes, hay historia larga, porque la mayoría de la población de esa zona era población de origen étnico ruso, que habla ruso, no habla ucraniano, y las diferencias son tan grandes que incluso llegan a nivel religioso, es decir, por un lado, la parte oriental, por ejemplo, obedecen al patriarca de Moscú, mientras que hay otro patriarca del lado occidental de Ucrania. Culturalmente tienen han tenido siempre problemas. A la larga, pudiera ser que esa píldora esa píldora amarga pudiera significar una paz que ya necesita Ucrania y que necesita el mundo, porque esto se nos puede disparar de repente de una manera muy 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 mal, ¿no?
Embajador, muchísimas gracias por estos minutos y vamos a estar tomando el pulso al asunto.
Siempre a la orden, Carlos. Mucho gusto.
Hasta luego. Rubén Beltrán, fue embajador de México en Rusia.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
En los últimos días, el régimen ha tratado de tapar toda esta sucesión de escándalos que tuvo en el verano. Olvídese de los escándalos de los lujosos viajes inexplicables desde el punto de vista económico de Andy López Beltrán, Mario Delgado. El tema de que el brazo derecho y el brazo izquierdo de López Obrador fueron implicados con el narco. Adán Augusto López, que era el secretario de Gobernación, con la barredora, y Alfonso Romo, señalado de lavar dinero para el cártel Jalisco a través de su casa de bolsa Vector. Y él era el jefe de oficina de la presidencia de López Obrador, su enlace con los empresarios, brazo derecho y brazo izquierdo. Y en eso llega un dato del INEGI y el gobierno ha tratado de cambiar la narrativa. ¿Qué dice ese dato del INEGI? Hay 13 millones de pobres menos en México. El gobierno de López Obrador logró que haya 13 millones de pobres menos. A mí me parece importantísimo. Me parece un exitazo. Hay algunos temitas ahí, a lo mejor no son 13, medio inflaron la cifra, pero siguen siendo un montón, ¿no? Cambiaron un poco la manera de preguntar y entonces, y a lo mejor, pero van a ser, póngale 10 millones, ¿no? Eso es un exitazo, desde mi punto de vista, donde se vea. Es un exitazo porque no solo tiene que ver con los programas sociales, sino tiene que ver con la política salarial, con que la gente aumentó sus percepciones. 3 de cada 4 personas que salieron de la pobreza salieron porque aumentó más de 20% el poder adquisitivo, no por los programas sociales. Y 1 de cada 4 personas sí se explica por los programas sociales. Entonces, desde mi punto de vista es algo que es extraordinario, hay que reconocérselo al gobierno, etcétera, etcétera. Pero leí un artículo que me sacudió, del extraordinario Jorge Suárez Vélez, analista, escritor, a quien hemos tenido muchísimas veces en este programa, sobre cómo deben leerse, sobre otra manera de leer estas cifras de pobreza en México. Jorge, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
El gusto siempre para mí, Carlos. Gustazo hablar contigo.
A ver, platícanos cómo viste tú estas cifras de pobreza. 13 millones de pobres. Bueno, vamos a decir que esa es la cifra correcta.
Mira, a ver, deja empezar por decir, lo obvio. Ya sin Coneval, pues hay que cuestionar la credibilidad y la autonomía de las mediciones. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque yo por muchos años he sido un gran admirador del INEGI. Pero pues ahora me genera sospecha, ¿no?, toda la manipulación política, sobre todo el que pase todo esto en el contexto electoral reciente y por los escándalos que dices, etcétera. Ahora, en efecto, hay que aplaudir 13 millones saliendo de la pobreza. Vamos a creérselos, ¿no? Pero primero, o sea, no hay que verlo como la enorme hazaña que nos quieren vender. Si vemos la década entre 96 y 2006, hubo una reducción en pobreza del 20%. Aquí no está hablando una del 12%. Solamente en el sexenio de Fox salieron de la pobreza extrema 5 veces más personas de los que salieron en este último reporte. Ahora, una vez más, celebremos que las cosas van en la dirección correcta, pero algo que me parece grave es que en efecto creo que los programas sociales han jugado un papel esencial, que han generado enorme conformismo en muchas familias, y ese conformismo se va a manifestar en estancamiento, en gente que no va a aspirar ya siquiera a la movilidad social. Y el otro tema que no hay que quitar de nuestra vista son las remesas. En los años de Morena se duplicaron las remesas. Acuérdate tú de que antes de López Obrador estábamos hablando de migración negativa entre México y Estados Unidos, es decir, más mexicanos regresando que yéndose, y esta creció fuertemente pues ante la falta de oportunidades en los últimos años, y ahora pues tienes 60 mil millones de dólares de remesas, lo cual pues evidentemente tiene un impacto muy importante en muchas comunidades. Ahora, yo creo que lo que nos dicen, cuando nos dicen que se redujo la pobreza multidimensional, pues también hay que considerar que ha habido un aumento muy fuerte en carencias fundamentales. 34% de la población no tiene acceso a servicios de salud. Uh-huh. O sea, pasamos de 20 a 44 millones de servicios de salud.
Se deterioró brutalmente, ¿no?
Casi la mitad de los mexicanos no tienen acceso a seguridad social. Puede haber de veras menos pobreza cuando más mexicanos carecen de servicios tan esenciales, y cuando menos eso nos debe llevar también a cuestionar la coherencia del modelo de medición. Creo que el aumento de ingresos debido a transferencias puede inflar también artificialmente estos resultados. Como bien tú dijiste, es un cacho, digamos, de la mejora, pero pues hay que ver cómo lo están midiendo también. Ahora, pues vámonos a lo esencial, que es un poco lo que traté de hacer en la columna, querido Carlos. Pues para bajar la pobreza hay que crear riqueza. Sí, hay que crear riqueza. Estamos teniendo los niveles más bajos de inversión pública en años, 2.5 puntos del PIB. Necesitamos ver inversión de empresas, tanto de existentes como creación de nuevas empresas, que no se están. A ver, ¿quién carambas va a invertir en un país donde la infraestructura se está desmoronando? ¿Quién va a invertir en un país donde los cobros de piso y la inseguridad son
rampantes? Ahora, el gobierno presume que estamos teniendo inversión extranjera récord histórico.
Eso es más falso que la sonrisa de la presidenta. Creo que ahí no estamos viendo absolutamente nada de inversión nueva. Lo que estamos viendo es mucha reinversión de utilidades, pero inversión nueva prácticamente no está llegando. Y aparte son de carcajada las cifras, Carlos. O sea, cuando de repente te dicen, no, es que puta y tal, vamos a llegar quizá a 20 mil millones, a 30 mil millones. Acaba de anunciar Apple en Estados Unidos inversión de 800 mil millones de dólares en un año en Estados Unidos. O sea, estamos en frente a una revolución tecnológica sin precedente que vamos a ver de lejos, y nos estamos conformando con migajas porque nos rehusamos a dejar que el sector privado participe en los sectores donde necesitamos, por ejemplo, en energía. Nos rehusamos a darle las condiciones de Estado de Derecho que se requieren para que la inversión quiera venir a México. Eso no lo estamos haciendo. Necesitamos ver inversión en bienes de capital, en tecnología, en elementos que aumenten la productividad de los trabajadores para que, como consecuencia del aumento de productividad, aumente su compensación. Todas estas tonteras, ¿no? De que es que aumentamos por decreto el salario mínimo. Pues qué bien, nada más que lo que vas a tener es cada vez más gente en la informalidad. Porque si ese trabajador no genera lo suficiente por su productividad para compensar su sueldo, lo que va a pasar es que lo van a pagar en cash por abajo de la mesa.
Ahora, no hay, sí, en efecto, un milagro de que subió el salario mínimo por decreto, se multiplicó el salario mínimo por decreto y no subió la inflación, lo cual era casi un mandamiento de la economía, como se enseñaba.
Sí, yo creo que hay muchos elementos ahí que distorsionan mucho. Por ejemplo, yo creo que la realidad es que el porcentaje de la población que percibía salario mínimo es mucho menor al que estadísticamente se te dice, porque son tan caros todos los beneficios en México, o sea, todas las prestaciones, que la gente tiende a formalmente contratar a salario mínimo para por fuera compensarte, pero no estar pagando las prestaciones de ley, ¿me explico? Entonces, yo creo que hay muchas cosas ahí que, o sea, la realidad no era la que creíamos, y hoy pues tienes un parámetro un poco diferente. Pero lo que sí, dentro de todo esto, ¿no? Son las cifras que son incontrovertibles, ¿no? Si vemos lo que está pasando con movilidad social, Carlos. O sea, es increíble. O sea, estaba leyendo un informe de Signos Vitales, esta entidad que hizo Enrique Cárdenas, ¿no? Y hablaban de que la mitad de quienes nacen en el quintil más bajo de ingresos, ahí se queda toda la vida. Solamente uno de cada 50 mexicanos que nacen en el quintil más bajo pasa al quintil más alto. O sea, es increíble. O sea, son cifras verdaderamente brutales y devastadoras. Es increíble que, por ejemplo, el PIB per cápita en México creció en, para cada mexicano en los últimos 6-7 años, digamos, creció en 15 pesos. 15 pesos y ya. O sea, me explico, estamos viendo un nivel de estancamiento económico brutal que incluso nos debe llevar a preguntarnos cuánto más tiempo va a poder este gobierno pagar estos programas sociales mientras sigue insistiendo en subsidiar a Pemex, mientras sigue insistiendo en tirar dinero a tontas y a locas haciendo chocolates y tonteras, ¿no? Que el gobierno no tiene nada que hacer en esos sectores, ¿no? Entonces yo creo que aquí dejemos las cifras a un lado. O sea, veamos lo que estructuralmente no está funcionando y veamos cómo estamos muy, muy lejos de hacer políticas que sean realmente sensatas, razonables y con miras a que México sea un país competitivo a largo plazo.
Jorge Suárez Vélez, el tema de los programas sociales, si de acuerdo al INEGI, de acuerdo a esas cifras oficiales que el gobierno presume, solamente una de cada cuatro personas que salieron de la pobreza lo hicieron por los programas sociales, ¿no hay ahí en el fondo una gran noticia para la presidenta Sheinbaum, que está en el presupuesto porque la deuda está gigante, porque el déficit fiscal está gigante, porque ella se comprometió a reducir en un tercio el déficit fiscal? Decir, oye, pues ya me di cuenta que hay muchos programas sociales que son inútiles, ahí tengo de dónde cortar. ¿No crees que hay una buena noticia más que una mala noticia ahí?
Creo que podría ser una buena noticia si no fuera porque el recorte de cualquiera de sus programas sociales tendría un costo político que simplemente no van a poder pagar. Entonces, la bronca que tienen sus programas es que llegan para quedarse, porque te puede costar carísimo políticamente tratar de revertirlos. O sea, la realidad aquí, Carlos, es que ¿cuánta gente conoces tú, digamos, de clase media, alta o alta, que hoy cobra programas sociales? O sea, la realidad es que podrías hacer algo muchísimo más enfocado. Y lo otro que fue un error absurdo fue quitar la condicionalidad a los programas. Cuando, en la época donde se les daban programas, pero condicionados a que los niños fueran a la escuela, que se fueran vacunados, una serie de cosas, ahí estabas al menos intentando que la movilidad social prevaleciera. Ahora lo que estás haciendo es que muchas de estas familias viven de los programas sociales que recibe el abuelito, el papá, el hijo, etcétera, y ya simplemente no están siquiera intentándolo. Entonces, estás llegando a desarrollar una cultura de conformismo que puede ser, o sea, que es tan anti-mexicana, o sea, no es a lo que estábamos acostumbrados, pero lo vemos cada vez más. Entonces, yo creo que en el fondo hay que cuestionarnos si este modelo tiene o no sentido, y lo único que yo le diría a la presidenta es, quítese de una vez por todos estos temas ideológicos que solamente estorban. Hagamos lo que tenga, que haga sentido, que tenga sentido de largo plazo.
Muchísimas gracias, Jorge Suárez Vélez, analista, escritor y consultor.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Esta música que estamos escuchando es la de la serie Monstruos, sobre la vida y asesinato de Eric y Lyle Menéndez. Asesinato porque ellos mataron a sus papás, José y Kitty Menéndez, en un crimen que fue, bueno, sonadísimo en 1989, y acaba de hacerse una serie que está, la verdad, espectacular. Yo me tardé en verla, ¿eh? Me tardé en verla, pero ya que la vi, me enganchó desde el primer momento y me condujo muy felizmente por todos los entretelones de esta serie, que me resultó no solamente atractiva, morbosa, sino en algunos momentos hasta sorprendentemente divertida, ¿no? Hay un personaje ahí de que hace Nathan Lane, de un periodista de revista que me divirtió muchísimo el personaje. Bueno, si no la han visto, vean la serie, pero todo esto, la serie misma, despertó un apetito por saber si habían sido tratados justamente los hermanos Eric y Lyle Menéndez. Y se reabrieron muchas cosas, se apelaron muchas cosas en las cortes, y entonces había la posibilidad de que les dieran la libertad bajo fianza. Y primero se abordó el caso de uno y luego el caso de otro. Y en los días pasados se concluyó, en ambos casos, que no hay libertad bajo fianza. Oiga, fíjese que apareció hace unos días en el Financial Times una historia tremenda de Italia. Resulta que Meta, la compañía madre de Facebook e Instagram, apagó un grupo de Facebook en Italia, donde hombres intercambiaban fotos íntimas de sus esposas sin el consentimiento de las esposas, después de que algunos usuarios lo reportaron a las autoridades. El grupo se llamaba Miamogli, que quiere decir mi esposa. Empezó en 2019 sin ninguna restricción para sumarse al grupo. Alcanzó 32 mil miembros este año que intercambiaban cientos de fotos y comentarios sexistas. Repito, esposos compartiendo las fotos íntimas de sus esposas sin el consentimiento de ellas. 32 mil integrantes en este grupo, que si bien se creó en 2019, empezó a postear apenas en mayo. ¡Qué cosa! El escándalo, desde luego, reveló tensiones de género mucho más profundas en Italia, donde, como en muchas otras partes del mundo, pues las mujeres son las víctimas principales del odio digital, ¿no? Particularmente por su aspecto físico, etcétera, etcétera. Y obviamente el gobierno de Giorgia Meloni, que es de derecha, está enfrentando mucha presión por parte de la oposición en todo este asunto para que tome acciones afirmativas en contra de una mentalidad patriarcal inaceptable que reduce a la mujer a objeto e instrumento de posesión del hombre. Imagínense compartiendo las fotografías ahí. Fíjense que el USA Today publicó en su portada el fin de semana la historia de Alabama, que experimentó con prohibir los teléfonos celulares en las escuelas, algo que está sucediendo ya en varios estados de la Unión Americana y se está experimentando en otros lugares del mundo. Bueno, pero esta es la experiencia de Alabama. Y cuenta, habla por ejemplo Jonathan Buckwalter, que es un maestro de segundo de prepa en una escuela de ahí de Alabama. Y entonces que dice, hoy por hoy, todos mis estudiantes, el 100% de ellos, toman notas durante mi clase, hacen sus tareas, me preguntan cuando se atoran en algo, entregan las tareas y cuando terminan, hablan entre ellos. Me sorprendió la frase porque lo dice el profesor como algo absolutamente inusual. Para mi generación, ¿no? Obviamente, pues eso es lo que hacías en la escuela, ¿no? Pero ya con el uso del teléfono celular se había perdido el contacto directo entre las personas, se había perdido la interacción. Pues mejor lo checas en Google, le preguntas a ChatGPT en vez de preguntar al maestro, etcétera. Y escucha la frase, hoy por hoy todos mis estudiantes, el 100% de ellos, toman notas en clase, hacen sus tareas, me preguntan cuando se atoran, entregan sus tareas y cuando terminan, hablan entre ellos. Y entonces, pues están felices con el experimento en Alabama. El Financial Times puso en su portada que el presidente de Francia, el famoso Emmanuel Macron, está tratando también de dejar su huella en el mundo de la cultura parisina, ¿no? Cuenta como, por ejemplo, en su época, Georges Pompidou, pues creó todo un centro de arte en París, como Valéry Giscard d'Estaing volvió una vieja estación de tren en la casa de los impresionistas, ¿no? El Museo d'Orsay, y como François Mitterrand le dio al Louvre la famosa pirámide. Y ahora Emmanuel Macron quiere hacer su marca en París y lo que está haciendo es modernizando el Louvre, que tiene ni más ni menos que, pues ya obviamente, el desgaste de la presencia de 8 millones de visitantes al año. Y le está metiendo Emmanuel Macron 800 millones de euros a la modernización. Quiere, por ejemplo, que no haya fluctuaciones en la temperatura del museo. Quiere, reorganizarlo para evitar las multitudes, ¿no? Y quiere darle, pues, a Mona Lisa una nueva casa, ¿no? Que sin duda, pues digamos que la obra de arte emblemática de ese museo y posiblemente la más, creo que es la más visitada del mundo. Y con esto nos quitamos la mira del ombligo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Con gusto, Carlos. La tensa espera ya va llegando al final. Con más de 2 horas, casi 3 horas de dilación, Renata Zarzuela está por comenzar su partido de segunda ronda de US Open enfrentando a la francesa Diane Parry. Ya explicábamos antes, vale la pena reiterarlo. Hay 2 duelos, 2 antecedentes entre ellas, los 2 ganados por Renata, en los 2 casos en 3 sets, es decir, llegando al límite para el contexto de la WTA del tenis femenil. Se pospuso mucho porque el juego que antecedió a este partido, pues tuvo voltereta. Cerúndolo, el argentino, derrotaba a Riedi, el suizo, 2-0 y terminó cayendo 3-2. Finalmente ya han despejado la pista número 5 a la sombra del Arthur Ashe Stadium, de la cancha principal, donde Renata eliminara a Madison Keys, la ganadora este mismo año del Abierto de Australia, la eliminara en este US Open, así que de un momento a otro ya estará comenzando este partido con la mexicana Renata Zarzuela. Día de sorteo de la UEFA Champions League. Ya no es la Champions de antaño. Hay que recordar que ya el año pasado no hubo grupos como tal en la fase preliminar, sino una serie de enfrentamientos aleatorios, 8 en total. Antes eran 6 en fase de grupos y de vuelta contra los 3 rivales. 8 en total, en los que termina por contar la puntuación de todos los juegos, se van enlistando y así se delimita no solo quién califica, sino también quién va a un playoff, una ronda adicional. El año pasado, por ejemplo, ahí el Madrid eliminó al Manchester City. Y además, cómo queda la siembra para los siguientes sorteos. Al Real Madrid le tocó bastante bravo. Manchester City en casa, ir a Liverpool, Juventus en casa, ir a Lisboa con Benfica, recibir al Marsella, ir a Olympiacos en Grecia, recibir a Mónaco, ir a Kairat, lejísimos, en Almaty, la vieja capital de Kazajstán, pegados a Mongolia, pegados a China, hasta ya le toca ir al Real Madrid. Mientras tanto, al conjunto del Barcelona le tocó de una manera un tanto más llevadera. París Saint-Germain, Chelsea, ahí están los duros, evidentemente. Y ya después entra Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia de Praga, Copenhague de Huescas, el lateral ex de Cruz Azul, el mexicano, y Newcastle United de Inglaterra. Por otro lado, querido Carlos, pero esto rumbo a la UEFA Europa Conference League, el tercer torneo en categoría de todos los que tiene la UEFA, el fútbol continental, el Anderlecht cayó con el chino Huerta en la cancha ante el AEK de Atenas con Orbelín Pineda en la cancha, es decir, 2 mexicanos enfrentándose en la última fase previa rumbo a la Conference League, y el Orbelín Pineda, el gran Orbe, con su AEK logró eliminar al Anderlecht de Bélgica con el chino Huerta, así que para el chino no habrá fútbol continental, solamente fútbol local en Bélgica en esta temporada. Francisco Guillermo Ochoa, Paco Memo Ochoa está buscando equipo, se va acabando el tiempo, pero vale la pena mencionar algo. Si bien cierran los registros al entrar septiembre, es decir, 3 días más, lo mismo hay que especificar que los agentes libres tienen más tiempo para enrolarse a un equipo. Suena desde España la posibilidad de que sea al Burgos de la segunda división española. Antes Memo ya jugó en el fútbol español, con el Español, con el Granada, ya tuvo su paso por el fútbol español. En este caso, está buscando con el Burgos, equipo que lleva 3 temporadas consecutivas en la segunda división. Antes había estado en la tercera categoría. Lo mejor que ha tenido en los últimos años ha sido el 9º lugar en la segunda división la temporada pasada. Para entender, a partir del 6º avanzan al playoff para aspirar a ascender. Es decir, no quedó tan lejos finalmente el Burgos de esta perspectiva. Veamos si se cierra para Ochoa, que busca estar en su 6ª Copa del Mundo. Aclarando, estar, no jugar, porque en la primera 2006 era muy joven. La segunda 2010, Javier Aguirre prefirió colocar en la cancha al Conejo Pérez. Y ya luego fue no solo titular, sino el mejor mexicano en la cancha. En Brasil 2014, en Rusia 2018, en Qatar 2022, atajando el penalti a Lewandowski. Así que Ochoa busca su 6º Mundial. Pero primero tenemos que ver en dónde continúa su carrera. Su último compromiso fue con el Aves de Portugal, equipo que logró milagrosamente eludir el descenso pese a las carencias evidentes que tenía este plantel. Querido Carlos, la información que tenemos.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-2569-0941. 55-2569-0941. Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
Tengo en mis manos el libro, aparte una edición preciosa, Con la libertad en el corazón, que además está en inglés y en francés, del gran artista mexicano Noé Katz, a quien hoy tengo en la línea W Radio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y muy buenas tardes.
Hola, hola. Mucho gusto y gracias por la entrevista, Carlos.
¿Y qué es lo que quiere hacer Noé Katz en este libro que junta muchísimas de sus obras y aparte se complementa con textos de distintas voces que tratan de reflexionar, pues sí, sobre la libertad de entrada, ¿no? Pero sobre el arte, etcétera.
Sí, bueno, el libro es una recopilación de obras que yo hice ya desde varios años, 15, 20 años, y lo fui recopilando, y mi mayor interés era también reunir proyectos. Entonces, el gran proyecto que hice en Japón, por ejemplo, el de las Kissing Doors, las puertas que se besan, es la entrada del Museo Tokoro en Japón, y eso me trajo mucha visibilidad porque fue pues, en otro país, hasta Japón, y me trataron increíble, ¿no? Los japoneses. Fui 7 veces, invitado por ellos todas las veces, ¿no? Y se montó la obra y pues la verdad es algo muy, muy único para mí y para el arte, ¿no? Que son dos caras que se ven.
Sí, 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 conforme se abre se van besando, ¿no?
Exactamente, sí. Uh-huh. Y se deslizan y la gente entra al museo. Y el museo es un museo de arte moderno. Uh-huh. Entonces, el dueño no quería poner las típicas puertas japonesas, uh-huh, así, sin nada. Quería meter algo más, como más exclusivo, ¿no? Uh-huh. Y me escogieron a mí. Yo los conocí en Nueva, uh-huh, York, y vieron mi obra, y poco a poco se fue creando la idea, ¿no?
Ahora, porque el ser humano, y sobre todo el rostro humano, ahora que hablamos de los besos, porque además estas puertas son, sobre todo, dos caras que se besan, ¿no? O sea, no son dos cuerpos, sí, que son dos caras que se besan. El rostro humano está muy presente y de muy distintas maneras en la obra de Noé Katz. ¿Hay algo detrás? Sí.
No, simplemente es un... Yo siempre he pensado que el arte es un autorretrato del artista. Uh-huh. Entonces, es como yo veo el mundo, como yo veo la vida, y siempre hay ese perfil, ese rostro. Y pues últimamente ya estoy mezclando mucho otras ideas que tengo, un poco más abstractas, pero nunca dejando la figuración, ¿eh? O sea, yo no le tengo miedo a la figura ni nada. El chiste del arte es continuar con tus propias ideas y no dejarlas, porque si te metes a hacer ideas de otra persona, ya no son tus ideas, se convierte en otro tipo de arte, ya
no
es el tuyo.
Ahora, un artista suele estar influenciado, ¿no?
Sí, claro. Sí,
¿cuáles son las principales influencias de Noé Katz?
Yo me influencié muchísimo de chico por Diego Rivera, Diego Rivera me explotó así muchísimo, ¿no? Y después ya en Europa, cuando viví en Europa, me influencié mucho por Leger, por Fernand Leger, y por un artista de Bélgica que se llama Jean-Michel Folon. Uh-huh. Y él es como el sucesor de Magritte.
Ya. Voy a subir a mis redes sociales algunas de las imágenes para que la gente sepa lo que estamos conversando, pero esta manera tan particular de dibujar el cuerpo humano y el rostro humano que se identifica prácticamente como denominador común en toda la obra de Noé Katz, ¿en qué se basa?
Pues en una forma de descifrar un poco el inconsciente, también mi inconsciente, hacia mi pasado, mi futuro, cómo he vivido, dónde he vivido. Se basa mucho, es como la historia del artista, es como un poeta, como un escritor. El poeta escribe su vida, lo que ve del mundo, lo que ve al ver una flor, al ver una montaña, al ver... Y así es el arte. El arte tiene que descifrar la relación del artista con la historia y con su propio medio que lo rodea, ¿no? Y eso, pero siempre basado en su propia personalidad. Siempre, no puede uno meterse en la personalidad de Leonardo da Vinci o de Giotto o de Caravaggio para poder, sí te pueden influenciar, ¿no? En el color, en formas, sí, en ideas, pero al final del día tienes que ser tú. Tú eres el que duermes con tus propias ideas, con tu propio arte, ¿no? Entonces eso te lleva a consolidarte como un artista que puedes expresarte. Y si no, estás copiando o siguiendo una moda o creando para vender. Y eso, la verdad, yo lo he evitado muchísimo, ¿no?
Uh-huh. Pensar sobre la libertad o enfocarse en la libertad, ¿por qué y por qué en estos tiempos?
Ah, porque ahorita exactamente es un momento en el que debemos de dirigirnos hacia la libertad de expresión, que no nos cohiban, que no nos digan qué decir o qué no decir, o mira, si dices esto te va a ir mejor. No, eso ya es cohecho y eso ya para mí no funciona. Claro, siempre con respeto y sin ofender, ¿no? Sin ofender directamente a alguien, a menos que sea alguien, un tipo que no... Digo, yo no ofendo a nadie, ¿no?, con mi arte, pero sí tiene que haber libertad. Y eso, la verdad, en muchos países se está quedando atrás, porque de repente, pues, por ejemplo, en la época del fascismo alemán, Hitler no quería a muchos artistas porque decía que eran delincuentes y eran grandes artistas, ¿no? Pero a él no le gustaba. Entonces los prohibió, los quemó, horrible, ¿no? Igual en Cuba. En Cuba no te dejan. Ahorita ya se está abriendo un poco más porque los artistas cubanos se están saliendo de Cuba y se van a Miami. Y ahí son verdaderamente libres. Pero dentro de Cuba no. Yo nunca he hecho arte político, ¿no? Arte político. Pero
grandes maestros, pues sí, y tú lo referenciabas, sí, hace un rato, es eso, ¿no? Estaba entramado, sí, con el poder,
sí,
¿no?
Uh-huh. Sí, sí, estaba entramado. Pero yo me fijo más en el arte de Diego Rivera y la política, pues sí, la siguió él, igual Siqueiros, igual Orozco. Uh-huh. Pero en realidad, ellos vivieron una época muy durante la revolución, ¿no? Entonces sí tuvieron que enmarcar esa época en su trabajo. Yo la verdad no he querido meterme a la política, uh-huh, dentro del arte, ¿no? El arte tiene que ser una manifestación de ti, ¿no? De tu esencia como artista, como creador. Y si no quieres tocar puntos políticos, no, pero tiene que haber libertad. Y hay una cierta información en el arte que no tiene que ser obvia. Por ejemplo, y eso me lo enseñó mucho Raquel Tibol. No sé si tú has oído hablar de esta crítica, sí, claro, que murió. Sí, Raquel Tibol era, pues, amiga mía, escribió varias veces sobre mi obra. Ella siempre me decía, Katz, no sea usted obvio, no hay que ser obvios en la vida. Siempre tiene, porque la obviedad quita el misterio. Y ahí fue cuando empecé a entender qué es el misterio dentro del arte, ¿no? Y eso es muy importante, porque el arte tiene que guardar un misterio. Y si te vuelves obvio, no estás más que relatando una idea y ya eres un relatador de ideas. Entonces, si uno guarda ese misterio, Y hace a un lado la obviedad, creas verdaderamente una obra de arte, uh-huh, que se vuelve mucho más un ejemplo de lo que tú puedes llegar a crecer dentro del arte, ¿no?
Noé Katz, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y enhorabuena por, sí, la obra.
Sí, sí, muchas gracias, Carlos, y te mando un fuerte abrazo y felicidades por tu programa, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad. Con la libertad en el corazón, Tiferet Arts, Noé Katz.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
el resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
2:49 p.m. La información en W Radio. El vocero del secretario de Estado, Marco Rubio, informó que él viajará a México y a Ecuador la próxima semana para avanzar en las prioridades clave para desmantelar a los cárteles y detener el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, además de poner fin a la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica. El compromiso sostenido de estos temas, dijo, es crucial para la agenda política de Donald Trump. En Veracruz fueron asesinados el exalcalde del municipio de Las Minas, Melquiades Alarcón, y su hijo, después de ser interceptados por hombres armados a unos 50 kilómetros de la capital Jalapa. Autoridades reportan que se han encontrado en el lugar pues hasta 40 cartuchos percutidos. Vaya show que protagonizaron los senadores Alejandro Moreno y pues también Fernández Noroña. Llegaba hasta el INE la conversación de este pleito. Sandra Tapia, muy buena tarde, cuéntanos.
Arely, así este saludo, buenas tardes. Hasta el Consejo General del INE llegó esta trifulca entre legisladores y Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el INE, aseguró que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, no es ningún perseguido político, sino un delincuente con fuero. Pero el representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona, arremetió. Recordó que Gerardo Fernández Noroña es un provocador natural y enfatizó que la izquierda ha protagonizado confrontaciones en tribuna en las cámaras de diputados y senadores. Aquí las dos voces, escuchemos.
Desde Morena condenamos todo acto de violencia. Ante la falta de argumentos recurren a los golpes. Y de una vez le digo al representante del PRI, que a ver si me viene a golpear también, porque sabemos que es el sello de la casa del PRI, de su dirigente del PRI, Alito Moreno, que Alito Moreno no es ningún perseguido político, sino más bien es un delincuente con fuero. Es un criminal.
Personaje controvertido, polémico y, por qué no decirlo, un provocador natural. También de él hay historias consignadas en la crónica parlamentaria. Personalmente me tocó vivir momentos muy álgidos en la vida parlamentaria. Caballos en el pleno, antorchas incendiando recintos, machetes partiendo puertas en el Congreso. En fin, de todo ello siempre la izquierda siendo un actor protagónico.
Este debate tuvo tres rondas en donde los representantes de todos los partidos se enfrascaron en defender a sus legisladores. Ese es el reporte que tengo.
Gracias, Sandra. Buena tarde. Lo que hemos descubierto pues ahora es que los morenistas son bien pacíficos y nada de autocrítica. Jorge Suárez Vélez, analista y escritor, aseguró que es bueno que se combata la pobreza, pero sí es justo cuestionar al INEGI tomando en cuenta que el gobierno destruyó al Coneval. Dijo que para bajar la pobreza hay que multiplicar la riqueza e impulsar a nuevas empresas.
Los programas sociales han jugado un papel esencial, que han generado enorme conformismo en muchas familias, y ese conformismo se va a manifestar en estancamiento, en gente que no va a aspirar ya siquiera a la movilidad social. Y el otro tema que no hay que quitar de nuestra vista son las remesas. En los años de Morena se duplicaron las remesas. Acuérdate tú de que antes de López Obrador estábamos hablando de migración negativa entre México y Estados Unidos, es decir, más mexicanos regresando que yéndose, y esta creció fuertemente pues ante la falta de oportunidades en los últimos años, y ahora pues tienes 60,000 millones de dólares de remesas, lo cual pues evidentemente tiene un impacto muy importante en muchas comunidades ahora. Yo creo que lo que nos dicen, cuando nos dicen que se redujo la pobreza multidimensional, pues también hay que considerar que ha habido un aumento muy fuerte en carencias fundamentales. 34% de la población no tiene acceso a servicios de salud. Uh-huh. O sea, pasamos de 20 a 44 millones de servicios de salud.
Se deterioró brutalmente, ¿no?
Casi la mitad de los mexicanos no tienen acceso a seguridad social. Puede haber de veras menos pobreza cuando más mexicanos carecen de servicios tan esenciales.
Aseguró que la cifra de inversión extranjera directa no es tan exitosa como se presume.
Eso es más falso que la sonrisa de la presidenta. Creo que ahí no estamos viendo absolutamente nada de inversión nueva. Lo que estamos viendo es mucha reinversión de utilidades, pero inversión nueva prácticamente no está llegando. Y aparte son de carcajada las cifras, Carlos. O sea, cuando de repente te dicen, no, es que puta y tal, vamos a llegar quizá a 20,000 millones a 30,000 millones. Acaba de anunciar Apple en Estados Unidos inversión de 800,000 millones de dólares en un año en Estados Unidos. O sea, estamos en frente a una revolución tecnológica sin precedente que vamos a ver de lejos, y nos estamos conformando con migajas porque nos rehusamos a dejar que el sector privado participe en los sectores donde necesitamos, por ejemplo, en energía.
Rusia volvió a atacar a Ucrania. Se reportan 12 personas muertas. La Unión Europea reaccionó y exigió a Estados Unidos presionar a Rusia para que se dé el cese de hostilidades, sobre todo cuando pues están en una negociación de un acuerdo de paz. Aquí en la Ciudad de México, en W Radio, el ex embajador de México en Rusia, Rubén Beltrán, dijo que aún pues se ve lejana la paz.
Es una guerra que ya lleva 3 años, 7 meses y que me parece que a lo mejor va a ser más fácil que cumpla 4 años el 25 de febrero del año próximo que tener una solución. Ojalá me equivoque, pero no veo cómo están tan separadas las posiciones. Pero también, Carlos, lo que sí advierto es que hay clarísimas señales de agotamiento por todos lados.
2:55 p.m. Tenemos boletos en W Radio. Pumas contra Atlas a las 5 de la tarde el domingo 31 de agosto en el estadio de CU. Muy sencillo ganar. 55-51-66-8900. A las 4 de la tarde es el partido. 55-51-66-8900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comer Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.